La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el gusto de saludar a Surya Palacios. Ella es abogada y periodista. Ya tenía rato, Surya, que no te escuchábamos, pero es un placer hablar siempre contigo con la perspectiva de la investigación y de la mirada en el enfoque internacional. Y bueno, el día de ayer, la determinación de Estados Unidos de pedir la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de 9 funcionarios más, ha resultado una bomba para México, sobre todo para la Administración Federal y de la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, Víctor, y muy buenos días a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Encantada de estar con ustedes.
¿Cómo lo interpretas? Y sobre todo, cuando se analizan los tratados de extradición, se dice mucho que se necesitan presentar pruebas, pero otros especialistas dicen que no, que bastaría con que fuera detenido de manera provisional y se tiene un plazo de 60 días. ¿Qué dice Surya sobre este caso?
Así es, Griselda. Pues mira, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de pruebas o pruebas, como se le quiera denominar. Estados Unidos solicita que se detengan a 10 personas mexicanas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se trata de una solicitud para detención provisional y, por ende, de acuerdo con el tratado de extradición entre los dos países, no se requiere ningún tipo de prueba. ¿Por qué es la detención provisional? Bueno, pues para evitar una fuga o para evitar algún daño a las víctimas que pudieran verse, digamos, involucradas en este caso. Podríamos decir que no hay víctimas así en lo que se está planteando en las acusaciones en contra de estos políticos mexicanos, pero el tratado de extradición así lo prevé, por primero una detención provisional y posteriormente ya vendrán, dentro de 60 días, vendrá una petición formal para la extradición de la persona que está siendo acusada por Estados Unidos, y ahí sí se presentan los datos de prueba con los que se cuenta en la Unión Americana. Es decir, que el exigir que haya pruebas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte de la Fiscalía General de la República, pues está adelantando muchísimo al proceso, porque ahorita, digamos, que lo que está solicitando Estados Unidos es que Secretaría de Relaciones Exteriores turne esa solicitud a la Fiscalía General de la República, como ya lo hizo. La Fiscalía General de la República, sin ningún tipo de dilación ni investigación, debe de solicitar a un juez órdenes de aprehensión para que haya una detención provisional. El juez los debe de emitir y así poder detener a las personas. Eso es, digamos, lo que establece el tratado de extradición entre los dos países. Así es de que el exigir que haya o no pruebas, pues implica que tanto Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República pues están adelantando al proceso y pues muestran que parece como que ellos son los defensores, los abogados defensores de estas 10 personas señaladas por Estados Unidos.
Sí, Surya, ¿México se puede negar a esta extradición y cuáles serían las consecuencias una vez que lo solicita Estados Unidos?
Pues se niegue o no, por lo pronto me parece que en todo en los próximos meses lo que vamos a ver es lo que dijo el ayer en la noche por la tarde el gobernador de Sinaloa, de que no va a pasar nada. Creo que, bueno, las implicaciones jurídicas y políticas para el gobierno federal y específicamente para Morena son mayores en este caso, y por el momento van a tratar de ganar tiempo. Desde mi perspectiva, no va a pasar nada. En otras palabras, así lo dijo Rubén Rocha y creo que así será. Por el momento no va a pasar nada. La consecuencia es de que nos podemos ir olvidando de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Eso no quiere decir que el tratado vaya a desaparecer de un día para otro, ¿no? Entraría en operación una cláusula que incluye este mismo convenio comercial, en el que habría, continuaría su vigencia, pero habría una revisión anual todos los años de aquí, o sea, de aquí hasta el 2036. Entonces, la verdad es de que la consecuencia inmediata va a ser una consecuencia grave y económica, ¿no? Esperemos que pues las negociaciones que lleva a cabo México con sus pares, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pues logren convencer de que esto no dependa, ¿no?, de lo que haga nuestro país con respecto al combate al narcotráfico, porque al final de cuentas pues eso es lo que ha estado pidiendo Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025 cuando llegó y tomó posesión en la presidencia de ese país Donald Trump, que México debe de hacer un trabajo mucho más profundo en contra del narcotráfico. Así es de que creo que la primer consecuencia será esa. No va a haber, es muy difícil que existan posibilidades para una ratificación del T-MEC, precisamente porque pues todas las declaraciones que ha hecho el presidente Trump hacia que México está perdido, que Estados Unidos es la única solución que tiene nuestro país, que México ha sido, está siendo gobernado por el narco, y todo este tipo de calificativos que viene desde hace más de un año diciendo el presidente Trump, pues digamos, se van a resumir al final de cuentas en este elemento que de negociación, que es la ratificación del T-MEC.
Ahora, la pregunta también es si pudiera ocurrir un escenario similar al de Venezuela, que es mucho de lo que ayer se especulaba, si fueron capaces de viajar de un país a otro, prácticamente el Cono Sur, para llevarse a un presidente, pues ¿no podrían hacer lo mismo teniendo la frontera a tiro de piedra para llevarse a un gobernador?
Pues hace 2 años se llevaron a un narcotraficante, ¿no? al Mayo Zambada. Aunque se diga que no participaron elementos de alguna fuerza de seguridad de Estados Unidos, es obvio que ese secuestro para sacar del país a Ismael Zambada pues necesitaba la participación de alguna autoridad estadounidense. Así de que, Víctor, sí, o sea, si fueron por un presidente, si ya vinieron o crearon las condiciones para llevarse a un jefe del narcotráfico en México, pues creo que ya con Donald Trump no nos debe sorprender nada, ¿eh? De que son capaces de venir por este y otros políticos, sí. O sea, Donald Trump como presidente no respeta la legalidad internacional, hace lo que él considera que es correcto y lamentablemente podría esperarse una acción de este tipo, que sería muy grave en ese aspecto, independientemente de que si se está de acuerdo o no está de acuerdo, existen o no las pruebas de la implicación del narcotráfico de todos estos políticos, pues eso no se debe de hacer, ni llevarse presidentes, ni llevarse gobernadores en funciones o senadores, eso no es correcto. Pero con Donald Trump, con ese estilo que tiene de gobernar, un estilo muy autoritario, pues podremos esperar cualquier cosa.
Sí, ahora sácame de una duda, ¿es la primera vez que se acusa así de manera formal a un gobernador o a un, digamos, funcionario en activo? Y si consideras o coincides con que el asunto es político o si hay una verdadera investigación por parte del gobierno de Estados Unidos para solicitar esta extradición, es porque tienen información vinculada a los Chapitos en este caso.
Sí, así es. Si es la primera vez que se hace una acusación y una solicitud de detención con fines de extradición de un político en activo, porque, pues, ¿cómo se aplicaría aquí el tratado de extradición si formalmente, de acuerdo con la legislación mexicana, para poder proceder penalmente en contra de un gobernador se requiere un juicio de procedencia o un juicio político para que se elimine el fuero, ¿no? El desafuero que se conoce popularmente, tanto el Congreso Federal como el Congreso del Estado de Sinaloa tienen las facultades para realizar esto, para quitarle el fuero al gobernador. Sin embargo, tan es inédito que podría también haber otra interpretación, es decir, una detención provisional con fines de extradición no implica un procedimiento penal, que es lo que marca la ley, que no se puede proceder penalmente en contra de un gobernador. Pero pues una detención provisional no es un procedimiento penal en estricto sentido cuando es con fines de extradición. Es una, digamos, podría ser una nueva interpretación, es polémico, sí, pues porque el tema es inédito, ¿no? Creo que en este caso lo procedente sí deberá ser que, en caso de que así lo considere la Fiscalía General de la República, pues tendrá que ser tanto el gobierno, el Congreso de Sinaloa o el Congreso Federal, quienes antes de detener al gobernador, suponiendo, sin conceder que este escenario se dé, pues sí, primero hay que eliminar el fuero para posteriormente hacer la detención. Pero sí, se trata de un caso inédito, Griselda.
Como conocedora del tema Surya, preguntarte también si hay algún interés muy específico, particular del gobierno de Estados Unidos en el cártel de Sinaloa, porque si, por ejemplo, vemos la situación en perspectiva, tras la detención del Mencho, el abatimiento del Mencho, el cártel estaría más debilitado y sería más blanco fácil de una intervención del ejército, del gobierno estadounidense, y un proceso, digamos, de detención, arresto, extradiciones, etcétera, de este grupo criminal. Pero no, están enfocados en el del norte, en el de Sinaloa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se percibe que hay un interés distinto de entre un grupo y otro?
Yo creo, Víctor, y también respondiendo a la última parte de la pregunta anterior de Griselda, que este tema no es político. El hecho de que incluso hasta la presidenta esta mañana ha dicho que si no hay pruebas entonces es un tema político, no, o sea, no es de que los Estados Unidos tengan un interés especial en el combate al cártel de Sinaloa, sino que ellos por el momento, de lo que sepamos, tienen pruebas y elementos suficientes para hacer este tipo de acusaciones y de solicitudes a nuestro país, pues porque tienen a los hijos de Chapo Guzmán en la cárcel y negociando, porque tienen al Mayo Zambada también en la cárcel en su territorio. Ellos tienen lo que en el sistema jurídico penal de Estados Unidos son pruebas, es decir, los testimonios y las declaraciones de narcotraficantes, aunque estén convictos, aunque estén presos, aunque estén condenados o todavía en proceso de condena, para ellos eso es una prueba. En todo lo que han dicho y negociado y la información que han proporcionado estos narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos con el fin de obtener una sentencia reducida, son las pruebas que tiene el Departamento de Justicia estadounidense en contra de estos políticos. Y de hecho, bueno, se saben, digo, en el entorno del sistema judicial estadounidense, sabe que no es la única información que tienen en contra de personas que actúan en México. Ellos tienen muchísima información y, sin embargo, bueno, pues sí, la van utilizando conforme van logrando y obteniendo muchos más elementos para probar la implicación de funcionarios mexicanos o de exfuncionarios en el narcotráfico. No nos olvidemos de que en esta acusación en específico no solo es la Fiscalía de Estados Unidos la que acusa ante un juez a estas 10 personas. El tema es de que la Fiscalía, por lo delicado del asunto, primero acudió a un gran jurado. Un gran jurado son 18 ciudadanos estadounidenses que analizan todos los elementos que tiene la Fiscalía y aprueban, a partir de este análisis, aprueban que los fiscales acusen ante un juez y se solicite posteriormente la detención y la extradición de estos políticos mexicanos. Es decir, que si ya pasó por un gran jurado, no es que no tengan elementos, o sea, evidentemente los tienen, y parte de estos pues son las declaraciones de los narcotraficantes que se encuentran presos en Estados Unidos.
Ahora, será una de las decisiones más difíciles que tendrá que tomar la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si consideras que está en uno de los puntos más críticos de la administración. Lo cierto es que si no cede a la petición de Estados Unidos, quedará mal. Y lo cierto es que si cede, también quedará mal con el movimiento de la Cuarta Transformación.
Sí, Grisel está entrampada, lamentablemente, la mandataria. Claudia Sheinbaum está en un dilema muy grave, porque o se deslinda de estos políticos para ayudar a las autoridades estadounidenses y evitar consecuencias económicas en contra de nuestro país por parte de Estados Unidos, o se deslinda de este tipo de personajes de su partido. Es decir, que aceptar que estos políticos están involucrados con el narcotráfico va a hacer que la presidenta quede mal con las personas que manejan a Morena, ¿no?, que tienen poder en Morena. Pero si no lo hace, pues las consecuencias son mucho más graves. Creo que la verdad es que si la decisión que tendrá que tomar más adelante la mandataria, pues es difícil, pero creo que es una oportunidad también. También el gobierno federal puede pensarse, digamos, que ojalá que asesoren bien a Claudia Sheinbaum como presidenta para decir, mira, en realidad la soberanía no se defiende estando de acuerdo con personas involucradas con el narcotráfico. La soberanía se defiende cuando se le quita territorio al crimen organizado que gobierna en amplias zonas de nuestro país, lamentablemente. La soberanía se defiende cuando los ciudadanos podemos salir tranquilamente a las calles, a las carreteras de México, sin pensar que nos va a pasar algo porque el crimen organizado y el narcotráfico gobiernan y manejan amplias zonas de México. Yo creo que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, y ojalá que haya una decisión un poco más mesurada y sabia de parte de Claudia Sheinbaum en la presidencia acerca de esto.
Por lo pronto, ¿habrá algunos otros políticos mexicanos nerviosos porque creen ya sí que la persecución es en serio?
Sí. Yo creo que anoche hubo varios que no pudieron dormir. Sobre todo, insisto en eso, porque tienen a la cúpula del cártel de Sinaloa en Estados Unidos presos y están negociando y están proporcionando información. Y este tipo de declaraciones hechas por delincuentes son las mismas declaraciones que sirvieron, por ejemplo, para condenar por narcotráfico a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Entonces, si sirven para una cosa, como porque así es el sistema jurídico estadounidense, pues tendrán que servir para cualquier otra. Es decir, que en México es ilógico que el gobierno federal y Morena en específico mira con una vara diferente las distintas acusaciones que se realizan en Estados Unidos. La ley norteamericana es igual para todos, y una declaración, aunque suene ridículo o no suene extraño en nuestro país, una declaración de un narcotraficante en Estados Unidos es una prueba. En derecho penal, tanto en Estados Unidos como en México, no existen calificativos como prueba contundente, pruebas claras, ¿no? O sea, son pruebas. Que hay prueba plena, sí, y hay pruebas que no son plenas en nuestro sistema jurídico, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos una declaración, aunque sea de un delincuente, significa una prueba, y con eso pueden condenar a una persona. El ejemplo es Genaro García Luna.
Y bueno, apenas en esta semana los políticos se desgarraban las vestiduras por el caso Chihuahua, ¿no? Que si la intervención de los agentes de la CIA, que querían explicaciones, que la soberanía, y pues Estados Unidos finalmente dio el manotazo, ¿no? Como que no esperaban un reclamo tan airado del gobierno mexicano, y coincidentemente horas después viene el señalamiento a Rocha Moya y su equipo, ¿no? Sus colaboradores.
Sí, yo creo que el momento en el que decidieron hacer pública esta información coincide con eso. Lo que estaban haciendo los cuatro agentes de la CIA en el territorio de Chihuahua, dos de los cuales murieron, pues significó un golpe para la labor que hace Estados Unidos. Desde el principio el gobierno estadounidense dijo que la vocera de Donald Trump dijo que habrían esperado un mayor simpatía o empatía por la muerte de estos dos agentes, y creo que bueno, pues justo forma parte de ahí sí el timing político, ¿no? El momento político en el que ellos deciden hacer pública esta información, aunque no se trata de algo nuevo, no es una casualidad, ¿no? Esto ya lleva meses, porque primero pasó por el análisis de un gran jurado y posteriormente se dio la anuencia porque existían elementos y causa probable, de acuerdo con el sistema estadounidense, para que la fiscalía pues acusara a estas personas ante un juez, una jueza de Nueva York. Así es que si lo hicieron justo en esta semana cuando se hablaba de todo este tema, es también ahí sí un momento en el cual se está expresando, no expresamente, sino de manera tácita, se expresa de parte de Estados Unidos cuáles son sus intereses y qué es lo que persigue el gobierno de Donald Trump, que es una intervención más directa en el combate al narcotráfico.
Bien, ¿qué concluyes, Surya, de este caso?
Yo creo que el gobierno federal mexicano y Morena en específico están entrampados en estos pactos que presumiblemente se realizaron con el narcotráfico y con otros grupos delictivos. Este tema no es nuevo. Desde la elección de Rubén Rocha se documentaron todas las irregularidades, se documentó que secuestro de opositores, se documentaron cómo el cártel de Sinaloa estaba amedrentando incluso a electores, etcétera. También se dieron casos en municipios de Morelos, en Guerrero, es decir, que se ha permitido, al menos en los últimos 7-8 años, se ha permitido que el poder del crimen organizado crezca, no solo en el tema del tráfico de drogas, sino también en el control territorial, lo que implica también un control político. Entonces, en ese tema creo que Morena, los partidos aliados, los políticos aliados, los gobernadores de Morena, pues deberían de pensar un poquito en el tipo de apoyos, ¿no?, que manifiestan de manera pública.
Sí.
El tema de Sinaloa no es nuevo. El hecho será novedoso que Estados Unidos acuse por primera vez a un gobernador y a otros políticos en funciones. Pero de cualquier forma, el tema del posible involucramiento de políticos con el narcotráfico ya viene de lejos, sobre todo en el estado de Sinaloa, a partir de no solo de la elección, sino también, la elección fue en 2021, sino también a partir del secuestro del Mayo Zambada, de la carta que envió en 2024 el Mayo Zambada diciendo que el gobernador iba a acudir a una reunión con él. Es decir, todo ese tipo de información con la que ya contamos, pues con eso no nos debería de sorprender lo que ahora está acusando.
Sucediendo, claro. Ahora, Surya, me preguntaba, ¿cómo queda la gobernabilidad de Sinaloa una vez que ha sido señalado el gobernador Rubén Rocha? ¿Cómo queda? Y bueno, sabemos que está en crisis de seguridad desde hace más de un año.
Sí, pues desde 2024 está esta guerra, ¿no? Entre una guerra intestina entre el integrantes de dos facciones del cártel de Sinaloa. El gobernador realmente ni se entera, ¿eh? Porque en términos políticos y operativos, Rubén Rocha ya deja mucho que desear. O sea, es un gobernador que ha sido incapaz de proporcionar la seguridad, que es una de las principales obligaciones que tiene un gobernante con sus ciudadanos. Entonces, yo creo que Sinaloa lamentablemente seguirá en los mismos términos en los que ha estado hasta el momento. Es la intervención del gobierno federal y fuerzas federales las que más o menos han podido mitigar algo de la violencia que se vive desde 2024, cuando Estados Unidos, cuando se secuestró, que eso es lo que ocurrió con, cuando se secuestró al Mayo Zambada. Creo que al final, pues, Sinaloa vive una crisis de seguridad y de derechos humanos, porque no solo se trata de las personas que en hechos violentos han muerto, sino también que hay alrededor de 2.000 personas desaparecidas solo en los en año y medio. Eso es gravísimo, es una crisis de derechos humanos y, como comentas, Griselda, pues es una crisis de gobernabilidad.
Sí.
En este caso, pues lo más sano debería de ser que el gobernador pida licencia y pues se enfrente las acusaciones, ¿no? Si él asegura que no tiene ningún tipo de involucramiento con el narcotráfico, pues seguramente podrá resultar inocente en cualquier corte, no solo en Estados Unidos. Creo que eso no va a ocurrir, pero ojalá me equivoque, pero creo que esa sería la mejor salida para el Estado, en beneficio no solo de Sinaloa, sino también de todo el país, porque pues, el hecho de que se vaya a negar la extradición, México lo puede hacer, puede negar la extradición de todos estos 10 funcionarios. Al hacerlo, pues va a haber no solo consecuencias políticas, sino también económicas.
Surya, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por el análisis que nos obsequias esta mañana.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos.
Gracias. Muy buenos días, Surya Palacios, abogada y periodista de investigación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.